Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.
Tengan todos y todas las muy bienvenidas a la edición 81 del Voz Campesina, este programa que realizamos la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, Vía Campesina y Radio Mundo Real, un programa especial por un Internet de los Pueblos. Me acompaña en este trabajo de conducción del Voz Campesina 81 mi compañera Blanca Ruiz de la CLOC Vía Campesina. Blanca.
Muy bien, José. Muy bien a todas y todas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este Voz Campesina, que ya estamos contentas y contentos de estar siempre entregándoles una nueva edición.
Muy bien, Blanca, contame un poquito a ver de qué vamos a estar conversando, de qué vamos a estar tratando en este nuevo programa.
Sí, José, el día de hoy vamos a estar conversando y aclarando algunos temas muy interesantes sobre la Internet ciudadana de los pueblos. Vamos a aclarar que la velocidad en la cual todos y todas nosotras en los ámbitos sociales van siendo atravesados por una Internet que es innegable. La virtualidad abarca cada vez más espacios en todos los espacios correspondientes de los pueblos. Sin embargo, la gran recompensa de una Internet igualitaria y favorable al desarrollo de conocimientos y capacidades está siendo minada por su extrema mercantilización. Ha sido impulsada por las corporaciones que constituyen un riesgo para las aspiraciones de la soberanía, de nuestra soberanía y democracia de los pueblos. Estaremos el día de hoy conversando estos temas con los invitados.
Así es, Blanca. Por su parte, los actores sociales y los estados reaccionan con relativa lentitud, sin lograr instalar escenarios que equilibren el desmedido poder de unas pocas empresas sobre el espacio público. Más aún, en América Latina y el Caribe, estas discusiones quedan relegadas por la urgencia y la gravedad de otras necesidades de las grandes mayorías. Todo esto aumenta la disparidad y la dependencia tecnológica en relación a los desarrollos globales.
Sí, José. En este programa especial de La Voz Campesina vamos a conversar con integrantes del espacio de Internet Ciudadana y con compañeros de la CLOC Vía Campesina, que también forman parte activa de esta iniciativa, José. Internet Ciudadana es un espacio abierto y participativo que aspira a intercontinentar movimientos de luchas temáticos, sectoriales o locales, para identificar estrategias que permitan atacar el problema específico. Entre otras cuestiones, vamos a conversar también que esto implica propuestas de derechos y de políticas públicas, el fortalecimiento de alternativas al poder de las corporaciones digitales y la inserción de la discusión en la agenda pública a nivel regional y nacional. Escuchemos una breve introducción sobre este tema.
¿Utopías o distopías?
Comunidad. Democratización. Digital.
Tecnología. Comunidad.
Democratización.
Nuestros pueblos ante la era digital.
Hacia una agenda de sensibilización social para la democratización digital.
Hoy presentamos desafíos y propuestas en la era digital.
La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tueldo, semilla, pascuala, me quedo seguro.
Las tecnologías digitales parecen a simple vista soluciones a muchas necesidades. Desde el teletrabajo y las compras a domicilio, hasta reuniones, arte y diversión en línea. Todo se acelera aún más con la pandemia. En los claroscuros se muestra mayor dependencia a esas tecnologías al mismo tiempo que acentúan formas de control y vigilancia digital.
En el transcurso de los debates de las jornadas Utopías o Distopías, los pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital, surgieron múltiples comprensiones e interrogantes sobre las distintas aristas de la imposición inconsulta de un modelo de desarrollo tecnodigital. Modelo que a las claras pone como primario la reconversión capitalista en aras de conseguir nuevas formas de extraer ganancia para unos pocos.
Las grandes corporaciones aprovechan la situación mundial para consolidar aún más su poder mediante el control de las plataformas, así como el almacenamiento y distribución de toda la información que compartimos a diario. Diego Pierdominici, del Observatorio Internacional del Trabajo y del Futuro, explicaba algunos de los cambios que experimentamos.
Muchas veces se habla de que la fábrica se trasladó a nuestros hogares, a nuestras casas, a través de los teléfonos y los medios digitales, plataformas, y cómo ese tiempo, esas 8 horas que tanto tiempo llevó la conquista, hoy se transforman no en 8 horas de trabajo, sino que también seguimos generando valor en el tiempo que era el tiempo de ocio, el tiempo de descanso, el tiempo de la familia, el tiempo de, bueno, lo que le queramos poner, pero que no eran esas 8 horas de trabajo.
El capitalismo siempre se vale de las crisis para reinventarse. Esta vez lo hace desde la revolución tecnológica que se suma a un modelo de vida capitalista, patriarcal y depredador de la naturaleza, explotando de forma particular a las mujeres. Agustina Medina, del Centro de Estudios Feministas, lo afirma.
Cobrar menos que los hombres cuando estamos insertos en un mundo laboral, el no reconocimiento de nuestras tareas domésticas, y podemos pensar en el marco de esta digitalización de la economía, una tercera explotación, tiene que ver con la incorporación a nuevas formas de trabajo, ¿no? A través de plataformas virtuales, redes sociales, que hace que tengamos que tener empleos simultáneos y se vuelvan los dispositivos móviles nuestros medios de producción.
Javier Tolcachier, de Presenza, cuestiona la tecnología al servicio del capitalismo, exigiendo una reparación histórica efectiva con la renta básica universal incondicional.
Este ingreso, que permitiría asegurar condiciones suficientes de subsistencia a todo ser humano, debe ser extendido a todos con independencia de la condición y sin contraprestación alguna. O sea, la idea de una renta básica universal va mucho más allá de asistir solamente a los sectores vulnerados y en situación precaria.
Cada día aumenta el control estadounidense de los servidores, el manejo de la comunicación y las plataformas tecnológicas utilizadas en América Latina y el Caribe. Julio César González, sindicalista de la agrupación 19 de octubre de Uruguay, declara.
Hay un informe de la CEPAL en donde manifiesta que el 80% de la información electrónica de la región, acá estamos hablando de América Latina y del Caribe, la parte de los servidores o los nodos de conexión pertenecen a lo que se llama la NAP de las Américas. O sea, acá hay un total control por parte del imperialismo, porque 10 de los 13 a nivel mundial, 10 pertenecen a Norteamérica. Y la mayoría de lo que nosotros le llamamos el código maestro de Internet se hace a través del tránsito que conecta nuestros países con el imperio.
Alfredo Moreno, profesor de Tecnología de Información y Comunicación de la Universidad Argentina, manifiesta preocupación por la brecha digital.
La conectividad es un factor realmente de exclusión en Latinoamérica y el Caribe. Prácticamente en Latinoamérica el 67% de la población tiene posibilidad de estar conectado, con lo cual hay muchos compatriotas que efectivamente no tienen la posibilidad de este servicio.
Con la creciente digitalización en la vida cotidiana, en procesos vitales, laborales, salud, educación, la Vía Campesina considera que la militancia tiene que dominar las tecnologías y técnicas de comunicación, y por ello hay que pensar escenarios de disputa de esa tecnología para que la agricultura tenga mayor sustentabilidad. Jimena Montoya señala.
Continuar trabajando de los espacios de comunicación popular, pero a nuevos lenguajes y a nuevos soportes tecnológicos. Y bueno, y otro poco, algo que tiene que ver con la necesidad de ganar espacios y posibilidad de análisis crítico en el ámbito de las redes sociales. Ahí se juegan cosas que a veces tienen que ver con la necesidad de que el Estado haga y la sociedad exija también, pero un poco la cuestión del control de qué es lo que se hace con los datos y bueno, y al servicio de quién están esas producciones, es una cosa también que habíamos planteado.
Sí. Según cifras de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, más de 156 millones de estudiantes de Latinoamérica y el Caribe se han visto afectados y afectadas por la suspensión de las clases en el contexto de la pandemia. Escuchemos a Cristina Martínez Bravo, quien refiere que si bien hay oportunidades en la tecnología, también conllevan el riesgo de la deshumanización.
Esta pérdida, ¿no?, del contacto humano debido a la digitalización, ligado a un aspecto emocional que lleva una relación con el impacto social de esa reconfiguración de las relaciones sociales, de la capacidad tecnológica.
Marisa Monge comparte la importancia del carácter transformador de la educación para el fortalecimiento ciudadano y participativo.
La gobernanza implica la participación, el conocimiento de derechos, de responsabilidades y una actitud activa de la persona que utiliza la tecnología de manera tal que debe ser productor de conocimientos, transformador de la sociedad. Se puede pensar en una soberanía y una ciudadanía digital y en una gobernanza digital para que en estos puntos en común podamos tener una mirada regional.
Miguel Guardado señala con esperanza que es posible concretar propuestas comunitarias de empoderamiento con tecnologías libres.
El centro educativo como célula de autonomía es un modelo que puede ser adaptable a diferentes contextos según las dificultades que atraviese cada territorio, ¿no? Este centro actuaría como proveedor de servicios con sus propios servidores y también como proveedor de capacitación, proveedor de información y de referencia.
La digitalización se ha instalado hasta en la agricultura. Los resultados de las investigaciones alrededor de los alimentos ponen en relieve un debate sobre el conocimiento y lo que podría representar en ganancias si acaso se tornara propiedad privada, como lo señala Matías Estrasorier.
Se está dando una discusión entre quienes quieren hacer negocio con el conocimiento y entre quienes hacen negocio con la comercialización del alimento. O sea, ninguno de los que ve en el alimento el bien social está dentro de la discusión. Y la discusión está en quién se lo queda y quién garantiza que ese conocimiento de punta sea bien utilizado y no sea una bomba de tiempo en el objetivo de solamente hacer dinero, lo controle el mercado.
Dentro de las tecnologías de quinta generación, 5G o de comunicación inalámbrica, habrá capacidad de conectarse a una red desde cualquier parte del mundo apenas con un celular. Pero esto puede esconder intereses aún imprevisibles, como señala Sally Burch de Alay y de Internet Ciudadana.
Realmente es una tecnología que no se sabe cuáles son sus impactos sobre la salud y la vida. Ya se ha comenzado el año pasado a lanzar decenas de satélites de emisión de 5G y el plan es que sean decenas de miles dentro de poco. Entonces realmente hay mucha preocupación de científicos de qué efecto puede tener sobre distintos niveles de vida.
Fortalecer la soberanía alimentaria y tecnológica es parte de los retos en estos tiempos. Así lo hace saber Blanca Ruiz de la CLOG Vía Campesina.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos, que sean nutritivos y culturalmente adecuados, que sean accesibles y que sean producidos por las propias familias campesinas de forma sostenible, ecológica. Este concepto también abarca el derecho a decidir el propio sistema alimentario y productivo. Las y los campesinos deben de tener esa potestad en su mano.
Al usar diferentes dispositivos se dejan rastros, abriéndose puertas a posibles riesgos y vulneraciones de derechos a la privacidad. Renata Mieli del Centro de Estudios de Media Alternativa de Brasil lo resume.
Entonces, vivimos conectados todos nosotros, todos los días de la semana, 7 días de la semana, 24 horas por día. Estamos manejando nuestros aparelhos móviles, estamos en los tablets, en los computadores. En muchos países la Internet de las cosas ya es una realidad. Entonces, estos dispositivos conectados son un canal de violación sistemática de nuestra privacidad una vez que colectan nuestros datos mesmo sem nosso conhecimento, o mais grave é sim nosso consentimento.
Josué García, miembro del Observatorio de Geopolítica Latinoamericana, comparte reflexiones sobre los sistemas de vigilancia digital en el contexto de la pandemia.
Esta narrativa de COVID sí ha servido para impulsarlo en usos que no pensábamos. O sea, cuando vamos en el transporte público, entonces estamos hablando de un alcance más que local, global, ejercicios directamente enfocados hacia la vigilancia que también pueden servir para usos comerciales, no son excluyentes, pero en este caso vimos más un enfoque hacia la vigilancia y hacia el control de los cuerpos.
La lógica de pensamiento disponible en Internet representa un modelo civilizatorio dominante, como lo señala Domingo Lechón de Surciendo, del Colectivo de Comunicación y Cultura Digital en México.
Pero realmente, pues es la lógica del desarrollo capitalista, o ya el siguiente paso del turbocapitalismo, ¿no? Que es el consumismo individualista que profundiza las desigualdades y la extracción de bienes naturales.
La disputa sobre el nuevo horizonte tecnológico y los derechos está vigente. Por ahora, parece que se inclina a favor del modelo corporativo. Quizás no es la lucha social más importante que enfrentamos en la presente coyuntura, cuando están en juego la supervivencia, la salud, la comida, el trabajo, la desigualdad, el ambiente, la paz, la democracia y las múltiples formas de violencia.
Pero si perdemos el control de Internet, perdemos el control del terreno donde en gran medida se encuentran estas luchas y se disputan narrativas del mundo que queremos y habitamos. Se trata de una lucha crucial para nuestro futuro colectivo.
¿Utopías o distopías?
Comunidad.
Digital.
Tecnología.
Comunidad.
Democratización.
Nuestros pueblos ante la era digital.
Hacia una agenda de sensibilización social para la democratización digital. Una producción del Foro por una Internet Ciudadana, con el auspicio de WAC y PAN para el Mundo.
¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial?
Bueno, en este Voz Campesina, en nuestra edición especial por una Internet de los Pueblos, vamos a tener invitados especiales, como lo es este programa, y vamos a contar con los comentarios de Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de la Información, ALAI. Bienvenida, Sally. Vamos a contar con la presencia de Perla Álvarez, de Conamuri, Paraguay, perteneciente a la Club Vía Campesina Sudamérica. Bienvenida, Perla. Vamos a contar con la presencia de Iván Terceros, de Open Lab Ecuador, de Juan Delu, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, por sus siglas. El tema de este Voz Campesina especial, ya lo habíamos mencionado, pero es por una Internet de los Pueblos. Y ya ustedes pueden imaginarse todo lo que comprende nuestro tema. Lo vamos a explicar el día de hoy. Vamos primero a pasar la palabra a nuestra primera invitada, Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. Hola, Sally, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Saludos. Están escuchando este programa. Internet fue creado con el carácter de un bien público, pero en los últimos 15 a 20 años, ese espacio se fue privatizando. Sobre todo, para más de la mitad de los usos comunes del ciberespacio, como es comunicar e interrelacionarnos, buscar información, educarnos, comprar en línea, divertirnos, organizar, decidir por quién votar. En su mayoría, eso se hace en plataformas que son controladas por medios como Google, Facebook o Amazon, que las operan no con un sentido de servicio público, sino de ganancia privada. Para entenderlo, basta ver cómo se han enriquecido esas empresas de la pandemia cuando es dependiente de Internet. Se basa justamente en hacernos más dependientes, incluso a veces adictos, de sus servicios para sacarnos la mayor cantidad de datos, con o sin datos que transforman mediante algoritmos opacos en productos que pueden vender, sea a anunciantes, a políticos en campaña, cuando no, a servicios de seguridad, entre otros. Entonces, desde el espacio Internet Ciudadana, estamos explorando cómo hacer la transición a una Internet de los pueblos, que sea considerada único y regida como tal. Es algo así como la lucha que hubo en siglos anteriores para conservar las tierras y territorios comunes frente a la privatización. ¿Cómo llegar a eso? Es un reto complejo. Son empresas muy poderosas. Y es lo que en ese espacio de Internet Ciudadana. Y de hecho hoy la digitalización va mucho más allá incluso que solo lo que es Internet. Porque gran parte de las actividades humanas se están digitalizando. Y por eso hemos estado reflexionando desde diversos sectores sobre cómo la digitalización bajo este modelo corporativo nos afecta como pueblo. Por ejemplo, en la educación, en la agricultura, en el trabajo y nuestros derechos colectivos, etc. Y nos damos cuenta, por ejemplo, la educación pública se está privatizando mediante las plataformas educativas de Google o Microsoft. En el agro, la robótica está reemplazando al campesinado, mientras que las empresas se apropian del conocimiento de unidades agrícolas dependientes de sus semillas y agroquímicos. Seguimos usando esas plataformas porque son bien hechas, atractivas y útiles, o simplemente porque ahí es donde se encuentran nuestras amistades, familiares. Es justamente el poder que tienen estas corporaciones, porque saben que no nos es fácil alejarnos de. Y terminamos pensando que el sacrificio de nuestros datos e incluso de nuestra intimidad es el precio que nos toca pagar. Sí existen otros modelos posibles. Hoy estas plataformas cooperativas están brindando lo que es un servicio básico esencial y deberían ser reguladas como otros servicios básicos, como la luz, la telefonía. No tienen por qué presumir esas empresas que todos los datos que procesan les pertenecen por defecto a ellas. Ese es el reto que estamos buscando cómo enfrentar.
Muy bien, muchísimas gracias, Sally, por este primer programa que, como decíamos al inicio y reiterada después, Blanca, hemos denominado por un Internet de los pueblos. Y entonces, Sally, ante esta situación que tú estás describiendo, ¿qué deberían hacer los gobiernos y qué necesitamos a su vez hacer los pueblos?
Los gobiernos deberían poner reglas claras a las empresas, deberían adoptar y aplicar, por ejemplo, una legislación de protección de datos. Algunos países ya lo tienen, otros no. Obligar a las empresas a respetar nuestros derechos. El modelo europeo es uno de los más avanzados y es un buen ejemplo. Pero eso no basta. Y más que eso, pensamos que un tema clave es la potestad justamente sobre los datos. Los datos deberían ser patrimonio de la persona o la comunidad concernida. Eso es algo que todavía ningún país lo ha hecho. Sin embargo, es lo que permitiría llegar al corazón de este modelo de negocios que algunos llaman el capitalismo de vigilancia, porque los datos son lo que mueve el negocio. Los datos íntimos entendemos que deben ser inviolables y prohibidos de vender. Los datos no son personales, sino colectivos, qué sé yo, registros de tráfico, hay mucho tipo de o despersonalizadas. Y pensamos que debería ser la colectividad que decide qué y cómo se puede usar sus datos, quiénes. También se debería obligar a estas empresas a pagar impuestos en los países donde generan ganancias en los datos. Generalmente solo pagan impuestos en su país de origen. En cuanto a lo que podemos hacer, pienso que lo primero justamente es tomar conciencia y sensibilizar a nuestro entorno sobre esta realidad, debate social al respecto. Segundo, podemos luchar por las políticas públicas como las que acabo de mencionar y muchas más. Por ejemplo, morales de trabajadores y trabajadoras de plataformas como los servicios de entrega, etc. Derechos laborales también para el trabajo a distancia, como la ley que Argentina ha adoptado hace poco. La de espiar a la niñez a través de las plataformas. Han adoptado políticas de uso de software libre en la educación o en la función pública. Y podemos insistir en seguir ese ejemplo en nuestros países, ya que rompe la dependencia de las corporaciones. La obligación de los proveedores de Internet de dar conectividad a ciudades rurales y remotas y los barrios populares con servicios de calidad sería importante también, aunque también muchas de las posibilidades de optar por no conectarse si así deciden, sin que significa privación de otros servicios. Lo importante es que podamos generar nuestras propias alternativas. Por ejemplo, optar por usar donde sea posible las plataformas libres de las comerciales. Eso en particular es importante para las iniciativas organizativas internas de nuestras organizaciones.
Muchas gracias, Sally, por tus comentarios y darnos una caracterización general de cuál es la problemática que existe con la Internet en estos momentos. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Perla Álvarez de Conamure Paraguay, representante de la Cooperativa Campesina Suramérica. Nosotros vamos a conversar con Perla sobre el impacto de estas nuevas tecnologías para el mundo campesino, para el campo y el agro. Saludos, Perla.
Hola, Blanca. Hola, José. Buenos días, buenas tardes para quienes nos están escuchando. Buenas noches, porque sabemos que en cualquier horario después podrán escuchar el programa. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de La Voz Campesina para reflexionar juntos, juntas, sobre esta problemática que aparentemente ver Internet con el campo, nos preguntaríamos, pero ahí Sally acaba de darnos unos elementos. Nuestros datos se convierten en fuentes de riqueza, en el objetivo del lucro de empresas multinacionales. Y en el campo, por sobre todo, nosotros sabemos que el bien principal que disponemos es la tierra. Hoy no solamente estamos hablando sobre este tema de de Internet en cuanto a accesibilidad, a la conectividad, a los datos que trafican por Internet, y allí estamos diciendo que nuestros territorios se vuelven aún más codiciables porque que se disponen sobre lo que hay en nuestro territorio o sobre nuestros propios territorios. Los mapas digitales, agua, las fuentes de ciertos minerales, la calidad y el tipo de semillas que vamos generando, la diversidad de semillas, la diversidad biológica que tenemos en nuestros territorios, todos van convirtiéndose en datos que son vendidos al mejor postor en esta guerra que las multinacionales, las empresas corporativas están realizando para generar lucro sin importar lo que está sucediendo. En otras épocas históricas, las tierras eran vendidas con la gente incluida y hoy están siendo vendidos nuestros datos, las informaciones sobre nosotros, sobre nuestros territorios, sobre nuestras formas de relacionarnos. Vamos a encontrar que encontramos en muchas veces en bases de datos que nosotros ni sospechábamos que existían. Sabemos a veces que están siendo captada información sobre nosotros, pero después cuando nosotros queremos recurrir a esa información que nos ha sido quitada, que nos ha sido extraída, nosotros no tenemos acceso a esas informaciones. Entonces, es uno de los impactos que tiene, pero por otro lado, quien tiene información tiene el control. Si nosotros no tenemos la información, si no tenemos control sobre la información que nosotras mismas desarrollamos, entonces no podemos tener el control. Entonces se nos está escapando el control territorial, el control sobre nuestros modos y formas de producir, sobre nuestros modos y formas de relacionarnos incluso. Entonces es uno de los impactos que estamos viendo. Pero por otro lado, en términos de conectividad, hemos visto con la pandemia que se ha expandido por sobre todo el planeta la necesidad de acceder a Internet, por sobre todo por el tema de la educación, niveles de la virtualidad, campo en general ha quedado aislada en ese sentido porque no llega una conectividad, por lo que llega es de muy mala calidad, de una pésima calidad, de manera inestable. Entonces también está el tema de ese derecho a acceder a conexión. En el caso de que decidamos, como bien decía Sally, también podría ser una decisión colectiva que nuestras comunidades no accedan a Internet. No obstante, sobrevuela nuestros espacios esta cuestión de Internet. Decíamos, nosotros campesinos y campesinos en nuestras organizaciones históricamente venimos luchando contra los latifundios, contra el acaparamiento de la tierra, contra aquella inmensa propiedad que solo sirve para generar lucro a quienes detentan la propiedad y el control sobre estas tierras. Pero también hoy nos toca este nuevo momento en el que también el espacio aéreo, el ciberespacio, o esta cuestión de la, a ver cómo podríamos llamarla, es algo que no podemos ver, pero sabemos que está en el aire, en las ondas radiomagnéticas, y que también que tenemos que disputarlas, ¿verdad? Entonces también hay un acaparamiento de esto y ahí mucho menos tenemos posibilidad, porque incluso escapa a la visibilidad, porque el territorio es algo visible, palpable, material, si bien tiene elementos culturales, no materiales, podemos vivenciarlo. Internet es algo que escapa a nuestra posibilidad, por eso para que tomar conciencia es como una cuestión así muy importante en este proceso para nosotros en este momento, comprender, dimensionar, tomar conciencia de lo que implica esto para nuestras vidas. Por otro lado, decíamos, aún no salimos de la pandemia del COVID y muchas de nuestras informaciones personales sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo, están siendo extraídos de nosotros, incluso sin saber. Entonces, falta también ahí el tema de hasta qué punto nosotros concedemos nuestros derechos a que se usen información sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, sobre, ya decía, sobre nuestros territorios, sobre nuestras formas de producir, sobre nuestras semillas, sobre nuestras fuentes de agua, etcétera. Entonces, uno de los impactos tiene que ver con eso, pero más allá de eso, también el tema de la robotización, el tema de sustituir la mano de obra campesina por máquinas que desarrollan los regadíos, que desarrollan incluso fumigaciones con sistemas controlados por Internet, controlados remotamente, están desplazando la mano de obra del campo y entonces está generando esto que nosotros ya denunciamos, digo, una agricultura sin campesinos, un campo sin campesinos y campesinos sin campo, campesinos, campesinas sin tierra, y esto genera, digamos, una situación de mucha desigualdad en el campo. Es lo que podemos decir como una primera reflexión, compañera Blanca, José, compañeros.
Muchísimas gracias, Perla, por esta primera aproximación y análisis que tú nos dabas concerniente a lo que es el avance, la digitalización, particularmente en lo que tiene que ver con la agricultura, con todas las amenazas que, por ejemplo, viene suscitando todo lo que es el desarrollo de lo que se ha llamado la agricultura digital o la agricultura 4.0. Entonces, justamente en ese sentido, Perla, te queríamos preguntar qué se está haciendo desde la CLOC sobre este avance de la digitalización para evitar esta nueva vulneración de derechos de campesinas y campesinos.
En primer lugar, esta búsqueda de poder comprender en qué consiste toda esta cuestión de la digitalización. No es nada fácil comprender, pareciera que no vemos, no sentimos, no palpamos, no obstante sabemos que está. Voy a poner un ejemplo particular de Paraguay. Somos un país agroexportador que produce granos y produce carne. Aquí hay el doble de la cantidad de la población, digamos, de Paraguay en ganado vacuno. Tenemos 7 millones de habitantes y 14 millones de vacas. Esas vacas tienen más cuidado que las personas. Se sabe perfectamente su etapa de vacunación, el tipo de vitaminas que se les debe controlar. Tienen un monitoreo permanente, incluso satelital, sobre muchas de este hato ganadero. Y sin embargo, las personas aquí estamos teniendo niños y niñas indocumentadas, niños y niñas que no están teniendo acceso a vacunaciones, niños y niñas que no están accediendo a alimentación adecuada, etcétera. Entonces, digamos que hay como un acaparamiento de esta digitalización para beneficio de un sector empresarial en nuestro contexto. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que estamos haciendo inicialmente desde la CLOC? Es comprender, estudiar, y también para poder estudiar, para poder comprender, nos aliamos con compañeros y compañeras como este espacio de Internet Ciudadana, que donde confluyen diversas organizaciones, centros de estudio que están haciendo ese esfuerzo de comprender, de desarrollar conocimiento, pero también propuestas en términos de democratizar el acceso a Internet o también el tema del control, por sobre todo de los datos que estamos generando permanentemente desde nuestros territorios. Que nosotros podamos comprender el funcionamiento de ese proceso de digitalización, podamos comprender los efectos que pueden generar a corto, mediano y largo plazo, pero también podamos nosotros tener procesos regulatorios que nuestros estados, los estados puedan regular tanto a nivel nacional, pero también a nivel internacional, la comercialización de los datos, que no puede ser, digamos, una cuestión así al libre albedrío, y que genere riquezas para estas empresas y pobreza en los territorios de donde se están extrayendo estas informaciones. Y en términos de producción, nosotros sabemos que hay un montón de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con conocimientos vecina indígena. Esos conocimientos están siendo apropiados o expropiados de nosotros y nosotros no tenemos de vuelta retorno a esto. Estamos diciendo esta relación con la academia, necesitamos fortalecer para que podamos recuperar esos conocimientos y seguir desarrollando nuestra convivencia comunitaria. Para nosotros está íntimamente relacionado esta soberanía, la soberanía alimentaria que reivindicamos, proponemos como un principio. También creemos que hay una soberanía sobre estos temas de Internet. Por eso hablamos de que hay un vínculo de ir profesionalizando compañeros y compañeras para nuestros derechos, para nuestro bienestar. Digo, esto es nuestro bienestar, implica también el bienestar de las ciudades, porque quienes producimos alimentos realmente somos los campesinos y las campesinas, los pueblos indígenas, las poblaciones pescadoras somos las que producimos alimentos. Nuestro bienestar redunda también en beneficio de las grandes ciudades que se alimentan de lo que nosotros y nosotras podamos producir. Estas corporaciones lo que buscan es homogeneizar nuestro sistema de alimentación y nosotros sabemos que nuestra cultura alimentaria varía según el territorio y queremos permanecer de esta manera porque es en la diversidad, tanto biológica como cultural, que somos enriquecidos en cuanto seres humanos y en nuestra relación con la naturaleza. Creo que esos son algunos de los elementos que estamos empezando a discutir. Y por sobre todo esta alianza en el plano regional y también en el plano internacional para que podamos democratizar todo esto que tiene que ver con Internet, con la accesibilidad, con el control de los datos, con la generación de información y de conocimientos y que estén disponibilizados para todo el mundo. Creo que por ahí van nuestras primeras impresiones. Seguramente nos queda mucho por saber y estamos nosotros justamente generando una escuela de formación, igual que ya el año pasado hicimos algunas, pero este año nuevamente estamos haciendo a nivel de toda la CLOC.
Muchas gracias, Perla, por tus aportes. Muchas gracias a Sally también. Estamos en este programa especial Voz Campesina, edición número 81. Es dedicado específicamente a las necesidades de sensibilizar y promover la acción en las organizaciones sociales para democratizar nuestra Internet, para lograr la soberanía, no solamente de las demás temáticas de los pueblos, sino también de las Internet y de las tecnologías.
Blanca, y destacar una vez más la gran solidaridad, el trabajo de apoyo, de compañerismo entre las organizaciones populares, ¿no? Entre la CLOC, por ejemplo, con otras organizaciones, movimientos sociales, para profundizar en temas que son nuevos, que son muy complejos, como muy bien dijo Perla, que requieren el estudio y que bien nos hace a todos y a todas nutrirnos de aquellas organizaciones que tienen un carácter popular, que han acompañado el proceso de lucha de los pueblos, de los movimientos sociales, que han estado en las calles, que son parte de estos procesos, no que trabajan con, sino que son integrantes de estos procesos de lucha por cambios, de luchas por derechos, y que de repente se han especializado en algunos temas. Entonces, estas alianzas entre organizaciones, movimientos populares, pero también medios de comunicación alternativos y otras organizaciones más que necesarios son en todos los aspectos de la lucha y claramente en el de la formación también. Y sin duda que este tema es un tema muy complejo, súper desafiante, y estamos todos y todas tratando de nutrirnos y de tener cada vez más información y a su vez de coordinar acciones futuras, ¿no? Es ahora el momento de presentar a nuestro tercer invitado, Iván Terceros. Él es integrante de Open Lab Ecuador. Se trata de un laboratorio ciudadano en Ecuador que busca generar diálogos y experiencias relacionadas a la cultura digital, la participación ciudadana y el conocimiento abierto. Los integrantes y las integrantes de Open Lab se definen como activistas por el movimiento de software libre, de la educación popular y crítica, la ciencia ciudadana, la innovación abierta, el desarrollo del pensamiento computacional y del intercambio de saberes en horizontalidad. Para saber más sobre el trabajo de Open Lab, entren por favor a openlab.es. Y para hablar un poco sobre todo esto, nos acompaña, decíamos, Iván Terceros. Iván, te queríamos preguntar, ¿es el modelo tecnodigital corporativo el único modelo posible o hay alternativas tecnológicas en el marco de la cultura libre? ¿De qué se trata esto? Por favor, y muchísimas gracias por estar acompañándonos.
Por la invitación. No, definitivamente no lo es. Creo que durante los últimos 20 años, desde las creaciones de grandes corporaciones de tecnología hacia lo público, ¿no? Hacia lo mismo que mencionaba Sally en un primer momento, cuando la red se constituyen como un espacio público, un espacio abierto, creo que hemos estado viviendo constantemente una serie de posicionamientos desde las empresas grandes, empresas privadas, desde las grandes tecnológicas, para querer enseñarnos de que hay un solo camino para la tecnología. No, y no es casual que después de todo este tiempo creamos que un solo sistema operativo puede dominar el mundo, o el nombre de un sistema operativo es el conjunto de Internet. Para bien, existen diferentes tipos, existen otras alternativas. El software libre y la cultura abierta, la cultura libre, nos da otras alternativas para poder pensar en otro tipo de tecnologías y también en otro tipo de futuros y en otro tipo de relacionamientos que podemos tener como ciudadanos frente a la tecnología. No, hay una diversidad y creo que esa es la batalla que damos las organizaciones que apoyamos los movimientos de software libre, los movimientos de cultura libre, de que hay otras formas de poder entender nuestro mundo, nuestra cotidianidad, nuestra relación con lo digital frente a toda la tecnología y también frente hacia lo político y lo público.
Muchas gracias, Iván. Qué bueno que estás por aquí. Y fíjate que no solamente nosotros lo que estamos comentando sobre estas temáticas, sino que la población general se pregunta, ¿es posible reemplazar el control de las aplicaciones que usamos habitualmente? ¿Tenemos que dejarlas inmediatamente? ¿O cómo hacemos para no perder contacto con las personas que siguen usándolas? ¿Nosotros podemos abandonar nuestra pequeña influencia en esos espacios? Cuéntanos cómo hacemos eso de esa manera práctica.
Hay muchas discusiones en relación a eso dentro del movimiento de software libre, ¿no? Hay algunas posiciones que son mucho más radicales, que dicen que es importante dejar completamente todo, romper el vínculo que hay con las grandes corporaciones y con la tecnología privativa para fortalecer los espacios que más abiertos que se han creado, las alternativas. Desde otro punto de vista, hay otras posiciones que dicen que es muy difícil hacer eso porque perderíamos esa influencia que tenemos con otras personas. Y sabemos muy bien que sería muy complicado y también sería como contraproducente desconectarnos completamente de todo el mundo exterior. Y es un mundo que se ha formado desde hace 20 años, quizás, no sé si más tiempo, alrededor de la idea de la tecnología privativa como el motor de todo el Internet. No está bien, no está bien, pero estratégicamente tampoco. Yo lo considero de que es importante una desconexión radicalmente en un primer momento. Lo que creo que sí es importante es el fortalecimiento de las comunidades, el fortalecimiento de las organizaciones que utilizan alternativas de comunicación, ¿no? Intentar reemplazar en un momento, ¿no? Reemplazar una tecnología por otra tecnología, intentar reemplazar un servicio por otro servicio que tenga mejores valores que el que estamos utilizando previamente. Normalmente no ponemos en discusión el carácter político de la tecnología dentro de nuestras organizaciones. Tomamos a la tecnología como un ya está dado y que no puede cambiar. Creo que es importante que dentro de nuestras organizaciones discutamos acerca de este componente. ¿Cuán político es la tecnología que estamos utilizándolo? ¿Esta tecnología, quién lo ha desarrollado? ¿Y cuáles son los objetivos de esta tecnología que estamos utilizándolo? Al discutir esto en nuestras organizaciones, es mucho más fácil luego tomar posición y utilizar alternativas que tengan otro tipo de valores y fortalecer esos valores con esas herramientas. La tecnología no es el fin en sí mismo, es un medio, pero este medio también está cargado de componentes ideológicos y políticos. Entonces, en ese sentido, creo que si bien es muy difícil desconectarse de la tecnología privativa en este momento, pero sí es importante discutir la tecnología y en base a esa discusión tomar alternativas y empezar a utilizar esas alternativas de una manera un poco más militantemente, pero siendo consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Y siendo consciente de que estamos queriendo fortalecer una mejor sociedad con unos valores mucho más abiertos.
Qué bueno, Iván, lo que nos estás comentando. Efectivamente, me parece que te arrojás varias claves ahí, porque realmente que muchas veces sentimos que somos un poco presos de las tecnologías privadas, y creo que vos decís que claramente no son las únicas alternativas, que existen otras, pero apelás también a un sentido de la militancia, ¿verdad? O sea, también necesitamos ser conscientes de lo que está en juego para poder verdaderamente explorar e ir por otras alternativas posibles, tecnológicas, más cercanas a los pueblos, que defiendan mejor nuestros derechos, nuestra privacidad, que den oportunidades por igual, esto que, bueno, que hablábamos tanto de una internet libre, y bueno, como decía, que favorezca los intereses de los pueblos. Y me parece que es eso, ¿no? Politizar la tecnología no es un fin en sí mismo, decías vos. Me parece que arrojás varias claves por ahí que nos tienen que hacer pensar un poco a todas y todos en este trabajo que nos debemos y que al que apunta este Voz Campesina 81. Te quiero agradecer, por supuesto, Iván, por estos comentarios, y vamos a darle la bienvenida a Juan Derú, es nuestro cuarto invitado y es el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, perdón, FARCO. Juan nos va a presentar el tema comunicación en la era digital. Entonces, Juan, te quería preguntar, ¿cómo impacta en la comunicación el avance de las tecnologías digitales y en particular la mediación mercantilista de las plataformas monopólicas? ¿Qué estrategias se están usando en los medios comunitarios en la era digital? Bienvenido, Juan, muchas gracias por estar.
Bueno, gracias compañeros y compañeras, un gusto estar con ustedes compartiendo esta charla, estas reflexiones, realmente muy interesante todo lo que se ha dicho y ojalá que la palabra siga y sigamos pensando juntos y juntas. Bueno, desde la experiencia de FARCO, que reúne hoy a 120 radios comunitarias que se encuentran en el territorio argentino, donde se han desarrollado mucho la experiencia de la comunicación comunitaria, no solamente en la radio, sino también en las televisoras y también en las productoras audiovisuales. Este es un camino en el cual, obviamente, FARCO comienza a transitar allá a fines de la década del 80 y el 90, no en términos de la organización política, pero sí de encontrarse entre experiencias, muy atravesado por la gestación de la posibilidad de la otra voz. Este es un concepto que marcó mucho los fines de la década del 80, donde en cada ciudad, en cada pueblo, había muy pocas FM, contada con los dedos de la mano. Entonces la radio comunitaria irrumpe justamente como la otra, lo distinto a lo que era el formato comercial, el formato que pasaba, bueno, la música que se repetía fomentada por las grandes empresas. Entonces, este concepto fortalece mucho la idea de lo alternativo, lo otro, ¿no? Hay que decir que esa marca inicial es muy importante para la historia de las radios comunitarias, para todas sus reflexiones, para todos sus debates internos y su forma también de interactuar con los distintos estados y formatos de gobierno. Más que nada lo que tiene que ver con las reglamentaciones, donde la Argentina obviamente estaba totalmente prohibida tener una radio comunitaria para una organización política. Hay que decir también que en ese camino las organizaciones que venían pensando la comunicación ya en lo que podría ser la década del 2000, fines de la década del 90, comienzos del 2000, en Argentina hubo un movimiento asambleario muy importante, en vísperas del 2000 y después con la posterior del gobierno de Fernando de la Rúa, se fue gestando también la cuestión de la soberanía comunicacional, ¿no? Y entre todos los debates que tenían las organizaciones en ese momento, se hablaba de la posibilidad, por ejemplo, de tener un internet comunitario. La posibilidad, en ese momento se decía, de subir una antena arriba de un centro cultural, arriba de un comedor, arriba de una casa, y de esa forma poder trabajar dando internet a toda una comunidad. Ahí apareció otra pregunta que era, bueno, pero el internet que vamos a dar ya pertenece a una empresa monopólica, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que en las radios comunitarias, por lo menos en el caso de Argentina, que es el que más conocemos, la cuestión de la soberanía, de estar viendo quiénes son los dueños, quiénes son los que están detrás y quiénes son los intereses, ha sido algo de muchísima relevancia. Viniendo un poco para acá, en los desafíos que trajo, por ejemplo, la situación sanitaria nacional, donde aceleró los procesos de distanciamiento entre las personas de manera obligatoria, las radios tuvieron una primera etapa en la cual, gracias a algunos dispositivos que ya venían trabajando, pudieron seguir manteniendo sus transmisiones porque claramente era algo muy importante para sus localidades. Pero también hay que decir que la territorialidad del medio comunitario es muy importante y apenas se pudo, se regresó a una mirada del encuentro, de una mirada de poder encontrarse con otros. Y ahí aparece esta cuestión que es, bueno, entonces, de estas herramientas que estamos usando, ¿cuáles de estas herramientas tienen que ver con nuestros principios filosóficos? ¿Cuáles nos pertenecen? ¿Estamos usando dispositivos de otros? ¿Estamos usando dispositivos de empresas monopólicas? ¿Cómo está circulando nuestra información? Hoy no es esto una circunstancia solamente de los medios comunitarios, ¿no? La revolución tecnológica, la gran avanzada de diversos dispositivos comunicacionales, la sensación de democracia de esos mismos medios de internet, sensación digo porque está muy instalado, ¿no? Sé tu propio medio, te subís a una plataforma y podés llegar a cualquiera, bueno, sí, con contratos bastante complicados, bastante complicados, algo que en aquellos años 2000, cuando soñábamos con la posibilidad de la soberanía de Internet y otros sueños como la neutralidad de Internet, que se fueron complicando un poco, pero que tenemos que seguir pensando, estaba muy en boga, ¿no? Yo creo que hay algunos desafíos en los cuales en Argentina la organización de los medios comunitarios es muy importante, la incidencia en disputa con estados también es muy importante en nuestro territorio, es más, ahora se están desarrollando algunos programas que tienen que ver con el derecho a la conectividad, en el sentido directamente de la falta de internet en algunas localidades. Porque la verdad que se da esta suerte de desequilibrio también. Mientras en algunas localidades estamos hablando del derecho a la desconexión, en otras estamos hablando de que ni siquiera hay internet, ¿no? O de que la empresa que lo lleva adelante lo lleva con lógicas realmente lamentables y dejando afuera y excluyendo a muchos sectores. Quizás la posibilidad de la multiplataforma, la posibilidad de indagar quiénes son los nuevos sujetos y las nuevas sujetas que están pensando de qué forma los principios que fundaron Farco, por ejemplo, que tenían que ver con la pluralidad de voces, con la horizontalidad, con que todos los sectores estén representados en los medios de comunicación, van a tener consecuencias en la forma de usar esos dispositivos. Obviamente también fue un tema nuestro siempre la discusión alrededor del software libre, su implementación y también trabajar en las distintas herramientas que haga más sencilla la migración, ¿no? En personas que han hecho un proceso con software privativo y el paso al software libre, entre, bueno, tantos temas que tienen cuando están gestionando una organización comunitaria, a veces es complicada. Entonces es nuestro desafío también avanzar en línea con poder democratizar esas herramientas, hacerlas más sencillas y entregarlas a todos estos procesos, ¿no? Porque como siempre planteamos, nuestras radios no son simplemente un medio de comunicación, sino que estamos hablando específicamente de un punto de encuentro y de un punto de encuentro con otros, ¿no? Las cosas hoy suceden muy rápido, hay que correr demasiado para estar en el mismo lugar, pero nuestro desafío tiene que ver con poder estar atento a algunas fantasías, a algunos espejos de colores que aparecen, en donde algunas herramientas nos parecen muy interesantes y nos traen muchas soluciones, pero a largo plazo vamos a estar en problemas nuevos, ¿no?
Muchas gracias, Juan. Específicamente, tienes razón con eso de que nos juntamos en un punto de encuentro. Estos son espacios de socialización, de trabajo en conjunto, y sabemos que desde Internet Ciudadana estamos organizando grupos de trabajo para identificar estas estrategias de acción a ser debatidas en un evento regional en Argentina que será en octubre, y estamos trabajando para ello. Pero Sally nos va a comentar más sobre esta dinámica de los grupos de trabajo y cómo funcionan y cómo vamos a seguir alimentando este tema para continuar y avanzar.
Sí, totalmente. La verdad que va a ser una oportunidad no voy a hacer un comentario, más que una oportunidad muy buena de juntarse, del encuentro, de también poder aprovechar ese intercambio tan importante y de volver a entusiasmar a otros sectores, lo cual esto me parece importante. Sectores que por ahí no la están viendo, no la están pensando, de empezar a pensar entonces también sumarlos para que Internet Ciudadana pueda ser pensado con muchos más sectores. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes haciendo cosas desde una mirada también comunitaria, pero quizás usando dispositivos privativos. Así que creo que hay muchos desafíos que la oportunidad en Argentina del encuentro quizás nos da algunas respuestas.
Bueno, Internet Ciudadano es una iniciativa que está abierta a quienes comparten las inquietudes de las que hemos estado hablando hoy y que quieren entender mejor y hacer algo al respecto. Luego de haber reflexionado juntos y juntas en los últimos 2 años sobre el impacto de la digitalización en distintos sectores y haber buscado algunas respuestas en términos de propuestas, hemos visto necesario profundizar más y ir hacia buscar con qué estrategias podemos avanzar. Entonces, estamos justo formando 3 grupos de trabajo por Internet. El primero, que es para pensar en los retos del ámbito global, qué hacer frente a estas poderosas corporaciones transnacionales y con respecto a la gobernanza global de Internet, que se ha dicho de paso está controlado en gran medida por el gobierno estadounidense y sus empresas digitales. Otro grupo va a examinar el tema de políticas públicas, conocer qué existe en nuestra región y qué más podemos avanzar y proponer. Y por último, se va a mirar con qué estrategias sociales podemos avanzar hacia estas metas y en la creación justamente de las alternativas que hemos estado conversando. Los resultados de esos grupos se encaminarán hacia un encuentro presencial y virtual que pensamos realizar en octubre en Buenos Aires para avanzar hacia la Internet de los pueblos que deseamos. Las personas interesadas pueden encontrar más información en el sitio de Internet Ciudadana, que es internetciudadana.net.
Muchas gracias, Sally. Muchas gracias a todas y todos, compañeras, compañeras, que el día de hoy estuvimos conversando, platicando y comentando sobre este tema muy interesante que nos interesa bastante a todas las organizaciones que buscan la soberanía de los pueblos en todos los sectores posible, y uno de ellos es la internet libre y la internet accesible para todas y todos.
Tal cual, Blanca, por un Internet de los pueblos habíamos denominado a esta edición 81 del Voz Campesina. Y menuda edición, ¿no, Blanca? A ver, tuvimos a Iván y a Sally desde Ecuador, tuvimos a Juan desde Argentina, Perla, que está en Paraguay, uh-huh. Vos, Blanca, estás en Nicaragua.
Nicaragua, sí, desde
bueno,
Nicaragua.
Y yo en Uruguay, o sea que vemos varias regiones de nuestra querida América Latina representada en este programa. Así que nada, me resta, como vos decías, Blanca, agradecerle a Sally, a Perla, a Iván, a Juan y a vos, Blanca, por acompañarnos en esta edición 81 del Voz Campesina y despedirnos rumbo a la 82. Blanca, te dejo el cierre para vos.
Muchísimas gracias a ti, José. También igual ya di las gracias. Y vamos a intentar seguir conversando, socializando, sensibilizando a las demás compañeras y compañeros en nuestras organizaciones acerca de la Internet para los pueblos. Y es mucho el trabajo que están haciendo desde Internet Ciudadana y nosotros también desde la CLOC, que estamos replicando lo aprendido porque somos nuevecillos en el tema. Es Suramérica quien está en la delantera en la conversación, en los intercambios, pero también las demás regiones estamos adentrándonos a estos procesos junto a Internet Ciudadana para poder conocer más sobre cuáles son nuestras problemáticas y cómo podemos promover nuevas políticas públicas. Y para ello les invitamos a que se unan a los grupos de trabajo, están abiertas las convocatorias y pueden comunicarse con nosotros de la CLOC y también con Internet Ciudadana y los referentes que escucharon el día de hoy en el Voz Campesina.
Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.